Quiero comenzar en esta noche, hermanos, en Isaías 55. Isaías capítulo 55. En la lectura de las profetas en estas semanas, meses, siguiendo la lectura bíblica de la iglesia, una cosa que he visto es mucho de los juicios de Dios y también mucho de su misericordia. En Isaías 55, el título que yo tengo en mi Biblia es Misericordia Gratuita para Todos. Y el capítulo comienza con esta frase: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y es un llamamiento que vemos aquí en Isaías 55. En este capítulo encontramos una frase que se cita mucho, un concepto que hemos escuchado varias veces, y lo vemos en versículo 8. Y es interesante, hermanos, porque tenemos que entender el contexto de lo que está enseñando aquí. En Isaías 55, versículo 8, el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces establece claramente que hay una diferencia entre nosotros y Dios. Dios es más alto que nosotros, sabemos. Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Y aquí vemos que su manera de pensar es muy diferente de nuestra manera de pensar. Pero tenemos que ver el contexto, por qué Dios está diciendo que sus pensamientos o su manera de pensar es muy diferente. Muchas veces lo que hacemos es cuando hay un concepto espiritual que no entendemos o hay algo que es difícil, tenemos la tendencia de decir: bueno, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y por eso no vamos a entender. Pero no podemos aplicar este pasaje a cualquier cosa. Tenemos que tomarlo en el contexto que Dios está enseñando. Y lo que vemos aquí comienza en versículo 6. El llamamiento en versículo 1 a venir a Dios está llamando a todos. Y en versículo 6 Dios dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, esta palabra ¿por qué? Es importante. No podemos tomar esta diferencia en pensamientos aislado. Es ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí Dios está diciendo: yo soy amplio en perdonar. Y eso es porque mis pensamientos son diferentes que vuestros pensamientos. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando es que una de las cosas más diferentes entre los hombres y Dios es su misericordia. Porque nosotros no somos muy dispuestos a perdonar. Y esto vemos en nosotros mismos, lo podemos ver en los demás, y aún en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro vino al Señor y dijo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Él estaba pensando: bueno, después de 7 no lo voy a perdonar. Y Cristo dijo: 70 más 7. Y Cristo estaba diciendo: no hay un límite. Si tu hermano se arrepiente, entonces tienes que perdonar a tu hermano. Y gracias a Dios, eso es el corazón de Dios hacia nosotros. Porque ¿cuántas veces hemos pecado en contra de Dios? Y siempre nos perdona. Entonces hay una gran diferencia entre nosotros y Dios, especialmente en este aspecto. Y quiero ver algunos pasajes, hermanos, en esta noche que usan la frase que vemos en versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra. Porque, como sabemos, hay diferencia entre nosotros y Dios. Algunos aspectos de Dios son divinos. Él es omnipotente, tiene todo el poder. Él es omnisciente, Él sabe todo. Él es omnipresente, está en todo lugar. Esos aspectos divinos son para Dios, no para nosotros. Pero hay aspectos del carácter de Dios que Él comparte con nosotros, porque somos hechos en la imagen de Dios. Dios es amor y nosotros debemos amar. Dios tiene misericordia y nosotros debemos tener misericordia. Pero dentro de las cosas que Dios ha compartido con nosotros, tal vez lo más difícil para nosotros como seres humanos es su misericordia. Entonces vemos en la Biblia que cada vez que se encuentra esa frase de los cielos son más altos que la tierra, está hablando de una de dos cosas, la misericordia de Dios y su verdad y justicia. Entonces vamos ahora a Job 35 para un ejemplo. En Job 35 hay una, es la primera mención de esta frase de cómo los cielos son más altos que la tierra, usando una comparación o un contraste. El libro de Job, capítulo 35 y versículos 2 al 5. Está hablando Eliú y dice en Job 35:2: ¿Piensas que es cosa recta que lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Y te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altos que tú. Está hablando aquí de cómo el cielo es más alto que nosotros, y la justicia de Dios es más alto que nuestra justicia. Nuestra justicia no puede alcanzar la justicia de Dios. Pero gracias a Dios también, Él tiene misericordia hacia nosotros. Y esto lo vamos a ver en los Salmos varias veces. Comenzamos en Salmos 36, hablando de la misericordia de Dios. Aunque nuestra justicia no es igual a la justicia de Dios, aunque tenemos muchas faltas, vemos la misericordia de Dios es infinito, tan infinito como los cielos son arriba de la tierra. En Salmos 36, versículo 5, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. La justicia de Dios aquí vemos y su misericordia son infinitas. En Salmos 57, Salmos 57, versículo 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Otra vez la misericordia de Dios. Y en Salmo 103, Salmo 103 y versículo 11, Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le teman. Y uno más en Salmo 108 y versículo 4. Salmo 108 y versículo 4, hablando a Dios también. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Entonces, la diferencia más grande entre Dios y nosotros es su verdad, su justicia y su misericordia. Y esos son aspectos integrales de Dios, parte de su carácter. Pero son también cosas que Él quiere compartir con nosotros. Y nosotros entonces podemos recibir de Dios su justicia y su misericordia. Sabemos que Dios es justo. La definición de lo que es justo es lo que está de acuerdo con Dios. Lo que recibimos de Dios, entonces, es la justicia de Él. Nosotros no tenemos justicia en nosotros mismos. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Pero Dios es justo y también Dios es nuestra justicia. En Jeremías 23:6 se llama Dios Jehová, justicia nuestra. Y también en capítulo 33, versículo 16, también Jehová, justicia nuestra. Nuestra justicia viene de Dios. Él desea traer su justicia a nosotros si nosotros estamos dispuestos a recibirla. También dice en Isaías 54, 17, su justicia es de mí. Nosotros no podemos sacar de nosotros mismos la justicia. Es algo que tiene que venir de Dios. Y lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, cómo lo recibimos en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, ¿cómo es que nosotros entonces podemos tener la justicia de Dios? Hay tanta diferencia entre nosotros y Dios. Pero vemos el propósito de por qué el Señor Jesucristo vino a la tierra. En 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios 5:21 dice, hablando del Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado, aunque él no pecó, porque Dios puso todos nuestros pecados sobre él. Entonces nosotros podemos recibir la justicia de Cristo y podemos ser hechos justicia de Dios en él. Y eso es una maravilla. ¿Por qué es que un Dios perfecto querría hacer algo así? ¿Por qué es que él tenía ese deseo? Podemos pensar en una manera humana y decir lo que dice en Romanos 5. La frase que conocemos en Romanos 5, 7. Nosotros pensaríamos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí vemos una gran diferencia en nuestra manera de pensar. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar para alguien que hay cerca de nosotros, alguien quien amamos, alguien que consideramos una persona buena. Pero Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos enemigos de Dios. Y eso es la misericordia de Dios. Es la misericordia que nosotros no tenemos humanamente en nosotros. No estamos dispuestos a sacrificar por nuestros enemigos. Pero Cristo dijo, tenemos que amar a nuestros enemigos, porque eso es el amor de Dios. No debemos estar viviendo por el amor humano. No debemos vivir en mostrando misericordia humana. Debemos tener el amor de Dios, lo que Él ha mostrado hacia nosotros. Y en esto, yo creo que eso es lo más claro, la muestra más evidente de la misericordia de Dios. Que Dios en su perfección y su justicia dio su Hijo por nosotros. Y obviamente, esta fue la única manera. Es como la Biblia dice en Gálatas 3. El Hijo de Dios es lo más precioso para el Padre. Y Él no sencillamente dijo, bueno, sí, está bien, puedes ir y morir en la cruz. Esto fue lo más difícil, ese fue el sacrificio más grande para Dios. El Padre y Dios se dijo. Y por eso, como la Biblia dice en Gálatas 3, 21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Está diciendo, no es posible que pudiéramos ser salvos por la ley, porque nuestra justicia no puede alcanzar la justicia de Dios. Y si fuese posible, entonces Dios prefería mucho que su Hijo no tuviera que morir. Pero en esto vemos la gran diferencia entre nosotros y Dios en nuestra justicia. Nuestras obras no pueden alcanzar la justicia de Dios. Y siempre vamos a merecer el castigo de Dios. Entonces, para tener la justicia de Dios, Él tuvo que dar su Hijo. Fue la única manera. Y para cruzar ese abismo no fue posible para nosotros, pero sí fue posible para la misericordia de Dios, porque su misericordia es infinito. En la Biblia hay solo dos pasajes que se repiten una frase en cada versículo. Uno es Salmo 150, y en cada versículo llama a nosotros a alabar a Dios por quién es, como Dios perfecto, Dios justo, Dios bondadoso. El otro pasaje, o el otro pasaje es Salmo 136. Y vamos a ir ahí, Salmo 136. Y vamos a ver rápidamente lo que se repita en cada versículo es esta frase: porque para siempre es su misericordia. Es evidente que Dios quiere que entendamos este concepto. Para siempre es su misericordia. Y lo vemos en cada versículo de Salmo 136. Tenemos que pensar, ¿qué significa la misericordia? Una parte, ciertamente, es que Dios no nos va a juzgar. Si Dios nos da en la salvación su justicia, ahora no vamos a recibir el castigo de Dios. Y eso es misericordia. Pero también vemos en este capítulo, hay muchas maneras a través de las cuales Dios nos ha dado su misericordia. Hay cosas buenas que Él nos da. Él dio, por supuesto, su sangre por nosotros. Pero también desde el principio del mundo. Lo vemos aquí en Salmo 136, por ejemplo, comenzando en versículo 4. Dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease es en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna, y así habla de la creación de Dios, porque para siempre es su misericordia. En su misericordia hacia nosotros, Dios nos dio toda la creación en su perfección. Y ese fue parte de la bondad de Dios. Continuando en versículo 10, vemos algo que tal vez nosotros no pensamos como misericordia. Dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Y continúa hablando de cómo Dios libró a su pueblo y también juzgó a sus enemigos. Versículo 15. Y arrojó a Faraón y su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Versículo 18. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Sí, aún la misericordia de Dios podemos ver en matar los enemigos de su pueblo. Y nosotros hoy en día podemos ver la misericordia de Dios en su lucha en contra de nuestros enemigos espirituales. Y hay tantas cosas que Dios quiere hacer para nosotros. Y es misericordia porque no lo merecemos. No hemos hecho algo para ganar ese favor de Dios. No hemos hecho algo para ganar la vida, la creación, su protección en contra de nuestros enemigos, nuestra salvación, liberación del pecado. Y aún en versículo 22, la herencia que tenemos en Dios, en heredar a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Versículo 24, nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Y el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y es algo que debemos apreciar. Pero he tenido este mensaje en mi corazón, hermanos, porque me ha dado cuenta que muchas veces no apreciamos la misericordia de Dios. Y lo podemos ver cuando perdemos nuestra esperanza. Si estamos en un tiempo difícil, muchas veces con nuestras faltas, nuestros pecados, pensamos, soy tan malo, tengo tantos problemas. Dios obviamente no va a pensar bien de mí. ¿Cómo puede Dios amarme a mí? ¿Cómo puede Dios tener misericordia de mí? ¿Cómo puedo salir de esa situación? Es demasiado difícil. Pero si tomamos la palabra de Dios, la Biblia dice, para siempre es su misericordia. No dice, cuando las cosas van bien, es su misericordia. Entonces, aún en la situación más difícil, aún cuando no tenemos fuerza, es aún más en esos tiempos que debemos reconocer la misericordia de Dios y reconocer que no importa lo que ha pasado, Dios tiene misericordia para nosotros. Muchas veces estamos en dudas, estamos desesperados porque no estamos confiando en la misericordia de Dios. Ahora, es importante entender que tenemos que buscar a Dios para recibir su misericordia. Como la Biblia dice, muchas veces no tenemos porque no pedimos. Y si nosotros queremos buscar nuestros pecados, si por ejemplo Israel quería quedar en Egipto, entonces no pudieron recibir la misericordia de Dios. Solo los que sacrificaron el cordero recibieron la misericordia de Dios salvando su primogénito en Egipto. Y también nosotros tenemos que arrepentir de nuestros pecados si queremos recibir su misericordia. Pero siempre, para siempre es su misericordia. Lo vemos en muchas maneras en la Biblia. Y no tenemos tiempo para todos, pero quería tomar uno. Pudiéramos ver la misericordia de Dios hacia Israel en el desierto. Tantas veces murmuraban en contra de Dios y Dios envió un castigo. Por ejemplo, los serpientes que mordieron el pueblo. Y Dios entonces en su misericordia habló con Moisés y Moisés puso una asta con un serpiente de bronce. Estaban quejando por falta de agua y Dios les dio agua. Muchas veces vemos la misericordia de Dios. Ellos se apartaron de Dios, Dios envió un juicio y cuando se arrepintieron, entonces Dios en su misericordia los salvó. Pudiéramos ir, por ejemplo, al libro de Jueces. En Jueces vemos muchas veces que el pueblo de Israel se apartó de Dios, empezó a adorar dioses ajenos y siempre Dios en su misericordia envió un castigo para mostrarle su necesidad. Y siempre ellos se arrepintieron y Dios envió a alguien para dar libertad. Tomando solo un pasaje en Jueces, quiero ver Jueces 10, comenzando en versículo 9. Es uno de los instantes en lo cual Israel se apartaba de Dios. Y dice en Jueces 10, comenzando en versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, sirviendo a los Baales y a Astarot, los dioses de Siria, los dioses de Sidón, los dioses de Moab. Y vemos todo lo que hicieron y cómo puede Dios tener misericordia. Bueno, en versículo 7, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Y finalmente, después de sufrir todo esto, vemos en Jueces 10:10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y nosotros como seres humanos, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar es, bueno, ya, eso es muy tarde. Lo han apartado de Dios muchas veces. Dios ha ayudado a Israel muchas veces. Y aún vemos que Dios tiene una prueba y espera un poco. Dios dice, Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Esas son siete naciones. Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en tiempo de vuestra aflicción. Y eso es como nosotros dijeríamos, sí, es demasiado tarde. Pero vemos en el versículo 15, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en ese día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Entonces vemos, estaban clamando a Dios antes de quitar los dioses ajenos, antes. Pero ya quitaron los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y vemos que él otra vez da libertad a su pueblo. Si Dios espera que nosotros arrepentimos de nuestro pecado, no va a mostrar, no va a dar a nosotros su misericordia si nosotros queremos continuar nuestro pecado. Pero si queremos encontrar libertad y salvación, perdón del pecado, la bendición de Dios, su misericordia es para siempre. Y eso es lo que la Biblia enfatiza. Pero el pasaje que trajo este mensaje a mi corazón fue en el libro de Jeremías. Y no solo un pasaje, pero muchos pasajes. Porque leyendo en el libro de Jeremías, y lo vi después en otros profetas, es, es que sí habla mucho de los juicios de Dios, porque Israel ha apartado de Dios y Dios va a enviar juicio, pero a través de todo, para siempre, es su misericordia. Por ejemplo, en muchos, casi todos, o la mayoría creo, de los capítulos, vemos Dios hablando de un juicio y Dios hablando de su deseo de restaurar su pueblo. Por ejemplo, en capítulo 1 de Jeremías, versículo 16, dice: y a causa de toda su maldad, profiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Pero entonces en versículo 19, al final, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En capítulo 3, vemos otra vez juicio en versículo 13 de capítulo 3. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Pero entonces en el mismo capítulo, en versículo 22, dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos de ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Entonces la misericordia de Dios. En capítulo 5, juicio en versículo 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y habla de su juicio. Entonces, en versículo 18 de capítulo 5, no obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. La misericordia en medio del juicio de Dios. En capítulo 6, en versículo 11, habla de la ira de Dios otra vez. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle. Y habla de su juicio, pero también habla de su llamado a ellos en versículo 16 a regresar a Él y recibir su bendición. Un poco más allá en capítulo 16. En capítulo 16. Vemos, por ejemplo, en versículo 13: por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y ya serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Versículo 14: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras de donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, Dios quiere mostrar su misericordia, pero ahora no quieren arrepentirse. Entonces, tienen que recibir su juicio. Pero en medio de todo, Dios siempre está diciendo: pero te voy a mostrar mi misericordia cuando se regresen a mí. Capítulo 17 tiene lo mismo en versículos 4 y la misericordia en versículo 7. Y en capítulo 18 tenemos toda una parábola hablando de esta verdad. En Jeremías 18, la señal del alfarero y el barro. Y lo vamos a leer. En Jeremías 18, comenzando en versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, de muchas maneras, Dios quiere enseñar este concepto, que su misericordia es para siempre. Es interesante que continúa en capítulo 23, lo vemos en versículos 1 y 3, pero aún más allá, comenzando en capítulo 48, Dios está hablando del juicio sobre otras naciones que están alrededor de Israel, que no son de su pueblo, no son de los judíos, pero vemos Dios tiene su carácter es igual con todos. En Jeremías 48, versículo 25, está hablando de juicio sobre Moab. En 48, 25, cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Pero en versículo 47, pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Entonces, lo vemos también en capítulo 49, versículo 2. Perdón. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Arabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego. Israel tomará por heredad a los que tomaron a ellos, ha dicho Jehová, por lo que hicieron a Israel. Pero aún a Amón, vemos en versículo 6, y después de esto, haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Y también en versículo 36, habla del juicio sobre Elam. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Pero en versículo 39, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Entonces, aún para los que no son del pueblo de Israel, no son judíos, vemos que la misericordia de Dios es infinita. Tenemos que entender que la misericordia de Dios nunca significa que Dios dice, bueno, vamos a olvidar del pecado, o que Dios nos apoya en medio de nuestro pecado. Es como el padre del hijo pródigo que estaba esperando a su hijo, y el momento que su hijo regresó y dijo que estaba dispuesto a regresar a su padre, entonces le dio todo. Pero no, el padre no mandaba un poco de dinero para ayudar a su hijo allá. Y aún esto es una misericordia, porque si el padre estaba enviando dinero a su hijo, entonces ¿cómo que va a reconocer su necesidad allá en el país lejano? Es mejor esperar. Y eso es lo que vimos en Jueces, que el juicio de Dios hizo cuando las naciones vinieron contra Israel. Entonces reconocieron, hemos pecado. Y lo más importante para Dios no es que estemos felices o cómodos, es que podemos ser justos. Y si estamos en nuestros pecados, su prioridad es que nosotros recibimos su perdón, que arrepentimos de nuestros pecados, recibimos su perdón para recibir la justicia de Dios. Y como vimos al inicio, las dos cosas que son más diferentes entre Dios y nosotros, como la tierra, entre la tierra y el cielo, es la justicia de Dios que nunca podemos alcanzar, y la misericordia de Dios que entonces nos alcanza con su justicia. Entonces, ¿qué es la clave? Es que nosotros entonces buscamos a Dios. Y eso es todo lo que es necesario. Que nosotros tenemos el deseo de recibir esta bondad, esta misericordia de Dios. Vamos a Romanos, hermanos. A Romanos 5. Este pasaje muestra muy claramente lo que hemos estado estudiando. La necesidad para nosotros a tener la justicia de Dios y su misericordia en compartirlo con nosotros. En Romanos 5:12 empieza hablando del problema de pecado que nosotros tenemos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros todos tenemos la culpa del pecado, porque entró el pecado en el mundo y todos pecaron, entonces todos vamos a recibir la muerte. Y eso no es solo muerte física al final de nuestra vida, pero muerte espiritual es cuando estamos separados de Dios. Muerte física es cuando mi alma está separada de mi cuerpo. Muerte espiritual es cuando mi alma está separada de Dios. Y siempre la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Si hay pecado, hay muerte. Y Dios no puede quitar la muerte sin quitar el pecado. Entonces vemos lo que Dios hizo. Versículo 15, Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, toda la humanidad, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, aunque todos recibieron a través de Adán, del pecado, recibieron la muerte, a través de un hombre, Señor Jesucristo, recibimos la gracia, pero es más abundante. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, la salvación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Justificación es hacernos justos, darnos la justicia de Dios. Entonces, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno viene la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El pecado entró en el mundo a través de Adán, y cuando cada uno de nosotros seguimos a Adán en su pecado, recibimos la muerte, la condenación de Dios. Pero a través del Señor Jesucristo, la vida eterna vino al mundo. Y cada persona que sigue al Señor Jesucristo y acepta a Cristo por fe, entonces recibe la justificación de vida. Y dice en versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Podemos ser justos, no en nosotros mismos, no tenemos la capacidad. Nuestra justicia, en comparación con la justicia de Dios, son trapos de inmundicia. La diferencia es infinita. Pero podemos ser justos porque Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios, como leímos en 2 Corintios 5. Entonces, es muy importante que vemos lo que dice aquí, que la gracia de Dios abundó mucho más que el pecado. No podemos estar en nuestros pecados en un tiempo difícil. Oh, otra vez pequé, nunca voy a lograr la justicia de Dios. No podemos en ese momento pensar que nuestros pecados son más fuertes que la gracia de Dios. La gracia de Dios es mucho más grande que nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras faltas. Y la misericordia de Dios es infinita, es para siempre. Y no importa cuántas veces hemos hecho mal, siempre la misericordia de Dios va a venir a nosotros para cambiar nuestras vidas si solo lo buscamos, si solo lo pedimos. Y una estrategia de Satanás es dar la tentación del pecado para que buscamos el pecado en lugar de Dios. Pero otra estrategia de Satanás es convencernos que nosotros no podemos recibir la misericordia de Dios. Y pensamos, Dios no me quiere, Dios no me va a ayudar. Y eso es una mentira de Satanás, porque lo vimos. Su misericordia es infinita. Su misericordia es para siempre. Y Dios siempre quiere rescatarnos en un tiempo difícil. Al inicio leímos el pasaje en Isaías 55 que habló de los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pero dijimos que tenemos que verlo en el contexto. A veces hay personas que dicen, bueno, tengo tantas faltas, pero mis pensamientos son diferentes de los pensamientos de Dios. Pero eso es tomando fuera del contexto. Si alguien dice, bueno, Dios es justo y Dios es perfecto, pero nosotros somos pobres pecadores y mientras vivimos en esta tierra vamos a estar sufriendo en el pecado, en impiedad. Tenemos que ver qué dice la Biblia. Cristo no vino a la tierra para que continuemos en nuestros pecados. Cristo dijo, por ejemplo, en Mateo 5:48, y voy a tomar las palabras de la Biblia, estas no son mis palabras. Mateo 5:48, Cristo dijo, sed pues vosotros perfectos, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Efesios 5, ¿por qué Cristo murió por nosotros? Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso no es, oh, somos pobres pecadores que vamos a tener que sufrir todo el tiempo en la tierra. Esa es una iglesia santa y sin mancha. ¿Y cómo es posible? Bueno, no es posible, es imposible en nosotros, pero con Dios todo es posible. Y si Dios nos da su justicia, no lo debemos llamar injusticia, si tenemos la justicia de Dios. Y eso es su don hacia nosotros, su regalo gratuito. Primero de Pedro, dos pasajes más. Primero de Pedro 1, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Primero de Pedro 1, 15. Comenzando un poco, vamos a 13 para tener el contexto, siempre es importante. Primero de Pedro 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. En otras palabras, debemos estar pensando como Dios piensa. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No tienen que ir allá, hermanos, pero quiero leer una vez más una frase de Isaías 55. Si recordamos, es un contexto de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, pero dice ahí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El problema es que nosotros no tenemos pensamientos correctos. No somos santos, no somos justos. Y es por eso que Cristo vino al mundo. Entonces, si queremos recibir a Cristo, si queremos decir que yo quiero ser un cristiano, es porque ya ahora quiero tener los pensamientos de Dios. Yo quiero tener la justicia de Dios. Yo quiero tener la santidad de Dios. Y su gracia que nos salva, si decimos que la gracia de Dios nos salvó, esta gracia va a continuar en nuestras vidas. En Tito capítulo 2, ¿qué es la meta, qué es el propósito de la gracia de Dios en nuestras vidas? Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres podemos, tenemos este regalo gratis que está ahí para recibir de Dios la salvación. ¿Y qué hace esta gracia después de la salvación? 12, Tito 2, 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piedosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios desea. No hay una justicia de Dios sin justicia en nosotros. No tenemos justicia. Es la justicia de Dios que nos da. Y cuando tenemos su justicia, no debemos estar contentos de vivir una vida que es una vida mundana. Tenemos que vivir la vida de Cristo a través de nosotros. Entonces, si encontramos que nosotros o alguien más que conocemos, si no estamos viviendo en el amor de Dios, en la justicia de Dios, en la gracia de Dios, y si tenemos la excusa, bueno, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, tenemos que recordar lo que la Biblia dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese a Jehová, el cual tendrá él misericordia. Su misericordia es para siempre. A través de la Biblia no tenemos tiempo para ver todos los pasajes que hablan de la misericordia de Dios. Dios quiere que entendamos ese concepto, no solo como una doctrina, pero que en mi vida las decisiones que yo hago dependen, mi actitud sea siempre con ese entendimiento que Dios tiene misericordia hacia mí. Y si tengo cualquier necesidad, Dios quiere ayudarme, solo tengo que buscarle a Él y recibir la gracia de Dios. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno que viene de nosotros. Toda buena dádiva viene de ti, Señor. Pero te damos gracias en esta noche, porque nos has dado con abundancia. Nos dio la vida, nos dio este mundo en el cual podemos vivir. Y aunque el pecado ha afectado el mundo, lo hiciste, Señor, en perfección. Y cuando nosotros rechazamos a ti, nos dio la salvación en el Señor Jesucristo. Y aún nos dio la Biblia para que podamos entender tu gracia. Podemos conocerte a ti como un espíritu. Y Señor, te damos gracias por tu justicia que nos da en abundancia, en perfección, y tu misericordia infinita. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa esto para nuestras vidas. Ayúdanos a no menospreciar tu gracia, a no vivir una vida baja mientras tomamos el nombre cristiano, minimizando la gloria de nuestro Dios. Ayúdanos a glorificarte a ti, a alabarte en nuestra obediencia, en nuestra vida de confianza en ti. Ayúdanos a mostrarlo en nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra manera de vivir. No desanimaros por lo que falta en nosotros, porque no somos nada, Señor. Pero con ánimo, porque tenemos un Dios perfecto, infinito, justo. Y todo lo que tienes, Señor, compartes con nosotros. En el Señor Jesucristo tenemos toda la riqueza del cielo y de la tierra. Y debemos siempre estar con gozo. Gracias, Señor, por esta iglesia, por el privilegio de estudiar tu palabra. Danos tu bendición, Señor. Cuida a nuestro pastor y los hermanos que están fuera ahora. Y a nosotros también, mientras buscamos hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.